91.7. Continuamos haciendo la prueba de ADN.
7 de la tarde con 38 minutos. Durante esta jornada, el gobierno presentó la Ruta de Protección de las Mujeres en Chile, una iniciativa impulsada por el Ministerio de la Mujer que busca fortalecer, según dice la ministra, las medidas cautelares para proteger a las víctimas de violencia de género. Por esto mismo, estamos en contacto ya con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín. Muy buenas tardes, ministra. Bienvenida a la prueba de ADN.
Muy buenas tardes, un gusto de saludarle Benjamín, Carla y también a todos quienes nos están escuchando.
¿Cómo está, ministra? Bienvenida, gracias por este contacto. ¿Qué es esta ruta de protección de las mujeres en Chile y qué es lo que se pretende cambiar o fortalecer dentro de este plan?
Lo primero es que hoy lanzamos esta campaña de concientización, la Ruta de Protección de las Mujeres en Chile, que está encabezada, por supuesto, por nuestras seremis, especialmente por la seremi de la Región Metropolitana, Carol Espinaza, y consiste en poder llegar a tiempo e informar de los canales de denuncia, de la red que hoy existe en materia de protección para las mujeres, específicamente los centros de la mujer, los centros especializados. También contamos con profesionales que presentan la atención psicológica, social y patrocinan las causas judiciales. En esta ruta de protección nos dimos cuenta de que tenemos algo interesante de lo cual hacernos cargo, que va entre la denuncia y el término de la acción o del proceso judicial, que es verificar las medidas cautelares. Y en ese sentido, en esta ruta de protección, además, estamos contemplando un proyecto de ley para fortalecer las medidas cautelares.
Ministra, me queda la duda cuando usted dice medidas cautelares, ¿a qué se refiere? Si son las medidas cautelares que un juez le va a imponer a una persona que está en un proceso, le hace prisión preventiva, arraigo nacional, arresto domiciliario, que eso entendemos son las medidas cautelares de un proceso penal, o las medidas de protección, porque en estos casos de violencia muchas veces hay órdenes de alejamiento, orden de abandonar el hogar que se puede compartir. ¿A qué se refiere con medidas cautelares, para que quede claro?
El proyecto de ley va en la línea de crear, considerar también como medida cautelar el contacto digital. También tenemos que hacernos cargo del avance de la tecnología y que también es hostigamiento y que también es una forma de acercamiento, especialmente cuando tenemos estos casos de violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer.
Ya, entonces además son busca medidas de protección, más que medidas cautelares, por lo que no entiendo.
Bueno, son judiciales.
También es parte del proyecto poder unificar los criterios y en eso nos referimos a los distintos tribunales que hoy operan, ¿cierto?, en materia de familia y también en materia penal. Queremos también poder unificar algunos tipos de criterios para poder entregar celeridad, ¿ya? Así que también abarcaríamos esa línea en algunas medidas y también contemplar el fortalecer las consecuencias, endurecer las consecuencias ante los incumplimientos. De forma tal, y quiero aquí dar una cifra, por ejemplo, en materia de femicidios, donde a propósito lamentamos, por supuesto, la cifra de 19 femicidios consumados que tenemos a la fecha. Según el informe de femicidios del año 2024, un 20,8% de las víctimas tenía medidas cautelares. En los casos, ¿no?, de femicidios en general, frustrados, consumados y tentados, y eso nos muestra de que tenemos una realidad que hacernos cargo, y en ese sentido lo que estamos proponiendo, entre otras cosas, es endurecer también las consecuencias ante el incumplimiento. Y por lo mismo, también hoy quisimos lanzar esta campaña y no esperar a noviembre, que es la campaña tradicional de prevención de violencia contra la mujer en el marco del 25N, y nosotros como ministerio queremos hacernos cargo de manera constante, y en eso también, por supuesto, de la mano de nuestro servicio ejecutor, que es el CERNAMED.
Ya, entonces, como bien lo dice el nombre, es una ruta que va desde las medidas de protección, las medidas cautelares y cómo sigue avanzando también este proceso. Usted habla de unificar criterios entre tribunales. ¿Qué problemas se han detectado en la aplicación de estas medidas de protección y cómo sigue cada uno de estos procesos?
Uno de ellos, y es parte también de lo que estamos trabajando en paralelo, que es con la implementación de la ley integral, es que, por ejemplo, no conversan la entrega de datos o no conversa, ¿cierto?, el poder verificar de manera instantánea por ejemplo, las medidas que tengamos de protección o las medidas cautelares. En eso también queremos hacernos cargo con este proyecto y en paralelo estamos implementando la ley integral para tener un sistema, ¿cierto?, que pueda conversar con las distintas instituciones y también con los distintos servicios y los distintos ministerios. Entonces, además, estamos trabajando en paralelo con esta situación y especialmente acelerando esta conformación del sistema integrado. Aprovecho de informar que hace un par de meses firmamos un convenio con Carabineros de Chile, que es quienes poseen una gran cantidad de información para que ellos también puedan integrarse a este sistema con el traspaso de información pertinente de forma tal, y aquí quiero avanzar un poco también y contar también un poco lo que estamos haciendo como ministerio, avanzar en la implementación de esta ley de forma tal de que las mujeres no tengan que repetir una y otra vez los hechos. Y quiero dar un ejemplo. Muchas veces se llega hasta una comisaría, ¿cierto?, para realizar la denuncia, porque es la entidad pertinente, pero y luego, por ejemplo, se acude a una atención psicológica o judicial al centro de la mujer de determinada comuna y debe repetir nuevamente lo sucedido, y en ese sentido también estamos acelerando la implementación de la ley, la creación del sistema para que evitemos este tipo de acontecimientos.
Ministra, una de las razones importantes por las que muchas veces la violencia o se produce o se perpetúa, porque incluso las mujeres se desisten, es cuando hay dependencia de ese agresor, sobre todo dependencia económica. Se sabe que dentro de las herramientas que se le pueden entregar a las mujeres, el empoderamiento económico es uno fundamental para evitar que la violencia siga adelante. Pero tenemos hoy día cifras de desempleo femenino que ya están bordeando el 10%, y ahí no hay empoderamiento. En el fondo, ahí podemos tener más mujeres dependiendo, lamentablemente, de sus agresores. ¿Qué está haciendo usted, o qué está haciendo el ministerio, qué está haciendo el gobierno para poder empoderar a las mujeres y para, de alguna manera, contrarrestar estas cifras que son preocupantes?
Por supuesto que son muy preocupantes, especialmente cuando llegamos a un 10,5% a nivel nacional. Tenemos regiones que nos preocupan doblemente, como la región de O'Higgins, con un 12,5% de desempleo femenino. Ñuble, con un 12,3%, no es para nada menor, supera el promedio nacional. Y en ese sentido, lo primero que hicimos como gobierno fue presentar la indicación sustitutiva de esa lacuna. Ayer avanzó este trámite en la Comisión de Educación en el Senado y estamos dando por término a esta discriminación en el Código del Trabajo a las mujeres, donde hay que ser muy claro, se desincentivaba la contratación femenina al señalar que a partir de la mujer número 20 se debía proveer de esa lacuna. Esto se elimina del Código del Trabajo, y eso es una muy buena noticia y va al corazón del empleo femenino. Esta es una medida que es de corte, yo me atrevo a decir, estructural, y le damos término a esta discriminación que data de hace más de 100 años. Además, como gobierno estamos impulsando la Mesa por el Empleo, que consiste en la creación de nuevas oportunidades de trabajo, nuevos puestos de trabajo de aquí a fin de año. Y además, en paralelo, como Ministerio de la Mujer, queremos hacernos cargo entregando las oportunidades también de conciliación, y queremos fortalecer el programa de 4 a 7 que entrega la oportunidad de que las mujeres que se incorporan al mundo del trabajo puedan contar con un lugar donde puedan tener el cuidado de sus hijos entre las 4 y las 19 horas.
Ministra, usted lo dice, forma parte de esta mesa interministerial por el empleo. Entiendo que sesionan mañana, de hecho, en el Palacio de la Moneda. Van a participar también los gobernadores regionales. ¿Cuáles son las medidas, en particular enfocadas hacia mujeres, pero en regiones? Usted mencionaba el caso puntual de la región de O'Higgins, con más de un 12% de desocupación. ¿Qué medidas, más allá de la sala cuna? Porque entendemos que es la medida más fuerte, pero tienen que haber otras para impulsar, por ejemplo, la contratación de mujeres, y que, por ejemplo, algo súper cuestionado históricamente, pero que se mantiene, que las mujeres siguen ganando menos por el mismo puesto que un hombre.
Bueno, a propósito de aquello, somos uno de los países, si no el primero, en brecha salarial en Latinoamérica y el Caribe. Eso también requiere una modificación de corte más estructural, probablemente un proyecto de ley, para que podamos transparentar, por ejemplo, las remuneraciones y podamos equiparar a igual cargo, al igual trabajo, que también tengamos igual acceso al salario. En eso nosotros estamos 100% comprometidos, y algo que sostenemos bastante es que con la creación de estos nuevos puestos de trabajo tenemos que entregar las herramientas para que las mujeres también se puedan incorporar. Y en eso estamos hablando de capacitaciones, por ejemplo, focalizadas a los rubros donde tengamos mayor auge, por ejemplo, el rubro de la construcción, el rubro del transporte, donde se vayan a crear estos nuevos empleos, estas nuevas oportunidades de trabajo, que también las mujeres podamos tener las herramientas para incorporarnos, y en eso, por supuesto, que lo queremos focalizar por región y también por rubro. Eso nos parece importante. E insisto, además, entregando esta herramienta de fortalecer este programa de 4 a 7 con nuevas oportunidades, nuevos cupos, por ejemplo, para nuevas usuarias y el cuidado de sus hijos.
Ministra, quiero llevarla a otro tema. Hay una denuncia de la Asociación Nacional de Funcionarias y Funcionarios del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, que habla de una serie de presuntas, vamos a decir presuntas, porque esto me imagino se está investigando, irregularidades al interior de la cartera. Dicen que hay eventuales problemas de probidad, uso irregular de recursos públicos y aumentos de remuneraciones que dicen que no siguieron los procedimientos habituales. Dicen, hemos conocido antecedentes de beneficios salariales groseros auto-otorgados durante el periodo de cambio de autoridad. Y ahí dicen que hay 3 o 4 cargos que incluso ganarían más dinero o más salario que el suyo, que es la cabeza máxima del ministerio. ¿Quién responde ante esta denuncia?
Yo he sido bastante clara al respecto. No vamos a tolerar, y especialmente o muy personalmente, yo no toleraré ningún tipo de mala práctica. Ya se ha instruido la investigación sumaria encabezada por la subsecretaria Marcia Rafael. En ese sentido, también informar que algunas de las personas que son parte de la investigación ya no forman parte del ministerio, a propósito, ¿cierto?, del cambio también que hubo interno en la cartera. Insisto, no vamos a tolerar ningún
Castro.
No vamos a, es parte también de la salida, pero algunas de las personas que están siendo investigadas, insisto, ya no forman parte de la cartera, y ya se inició el proceso de investigación sumaria que arrojará las responsabilidades, y por supuesto nosotros vamos a tomar las medidas correspondientes conforme a la investigación sumaria.
Bueno, se habló en su minuto de una mala relación entre usted y la ex subsecretaria Castro. ¿Esto fue impulsó la salida de ella?
Nosotros entendemos, ¿cierto?, que es el presidente quien escoge y arma y conforma los equipos. En ese sentido, yo agradezco también el periodo de instalación de la ex subsecretaria. Ahora bien, insisto, es el presidente quien conforma los equipos.
Ya, pero ¿esto estaba en antecedentes suyo, al menos cuando se tomó la decisión de removerla del cargo?
Fueron diferencias específicamente en materia de gestión, en cómo llevar adelante la cartera, y todo lo demás respecto de las preocupaciones, que nosotros por supuesto que las compartimos. O sea, nosotros estamos enfocados al 100% en sacar adelante este ministerio que es tan importante, y por supuesto al enterarnos de estas denuncias, nos pusimos a disposición, se comienza la investigación sumaria porque, por supuesto, la buena conducción del ministerio es nuestra prioridad, y sobre todo sacar adelante las políticas públicas para las chilenas es lo número uno y es la urgencia mayor para mí como ministra.
Bueno, recordar que hay canales disponibles de orientación y denuncia en casos de violencia. El teléfono de orientación es el 1455. También hay un WhatsApp, +569 9700 7000. Judith Marín, ministra de la Mujer y Equidad de Género, muchas gracias por esta conversación con la prueba.
Muchas gracias, muy buenas tardes.
El resumen de la semana.